Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias.
Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Abril Ambriz.
Hola.
Y Marcos Vinagrillo.
Buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo la representamos, aprendemos y al final de cuentas qué tanto nos dice de cómo nos vemos en ella y cómo la tratamos. Los primeros dibujos que hicimos, tanto en la infancia de nuestras vidas como al principio de la historia de nuestra especie, fueron representaciones de la naturaleza que nos rodea. Representaciones que nos ayudan a vernos en ella, que nos incluyen en ella, que nos muestran lo que nos atrae, lo que nos motiva, lo que nos inspira, lo que nos asusta, que indican cómo nos vemos en relación al mundo del que formamos parte, del paisaje al que pertenecemos, los jardines que imaginamos y los yermos que generamos. Es curioso, pero esa misma naturaleza que nos inspira, la que hoy estamos descuidando a tal punto que la llevamos, que llevamos al planeta entero, a todo lo natural que conocemos, a una crisis climática y a todas las especies que primero retratamos, ahora las estamos llevando al borde de una sexta gran extinción. Esa es la marca del antropoceno que vamos a poner en el capítulo de hoy, porque a la naturaleza nos gusta verla, nos gusta contemplarla, nos gusta dibujarla, nos gusta imaginarla, nos gusta aprenderle. Abril, platícanos un poco de esta crónica de cómo nos gusta representarla.
Sí, a ver, quisiera que empezáramos quizá primero haciendo una especie de ejercicio mental. Si pensamos tú, Vic, Marcos, quien nos escucha, en nuestra idea de naturaleza, pues muy probablemente las imágenes que vengan a nuestra mente son imágenes que podríamos llamar un paisaje, un espacio verde, frondoso, lleno de vida, ¿no? Y es que el paisaje, a pesar de ser ahora un recurso de los geógrafos y de otras ramas científicas, pues la idea de paisaje nace justo en el arte. Y pues en este capítulo me gustaría que habláramos entonces como de estas concepciones que nos hemos formado de la naturaleza a través del tiempo y que reflejamos en el arte. ¿Cómo se concebía entonces y cómo se está concibiendo ahora en esta época antropoceno/capitaloceno?
Alta traición. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. José Emilio Pacheco.
Esa es una manera en la que vemos, o escuchamos, leemos una representación de la naturaleza, en este caso de la poesía, también en la literatura, pero mucho también hemos visto en las artes plásticas, pictóricas, visuales, esta representación y esta explicación de lo que es nuestra manera de representar, de aprender, de atrapar, de querernos traer y hacer ese pequeño oasis imaginario, a pesar de que por fuera quizá la estamos descuidando, pero siempre nos traemos ese pedacito, ¿no? Es una de las cosas que queremos explicar hoy.
Pues bien, mira, yo quiero plantear la idea de que nuestra relación con la naturaleza está cargada de símbolos. Es decir, nosotros pensemos, ¿tenemos acceso o no a una naturaleza objetiva? ¿O solamente podemos interactuar con ella a través de lo que significamos, a través de cómo la entendemos? Uh-huh. O sea, cuando vemos el color verde o el negro, ya le estamos atribuyendo ciertas características, ciertos símbolos, ciertas identidades. Claro. Que no nos podemos separar de eso por nuestra propia condición humana, que implica generar significado en torno a las cosas que nos rodean. En este sentido, pues esta relación simbólica, estos significados que hemos construido en torno a la naturaleza, también tienen o han tenido una evolución. Uh-huh. distintos autores mencionan esta evolución en 3 fases. Entonces quisiera mencionarla en este momento. Sería, pensemos en las primeras representaciones de la naturaleza del mundo antiguo. pues eran precisamente la naturaleza vista como estas fuerzas indomables,
claro.
Incomprensibles. Es decir, cómo interpretar los huracanes, los eclipses, ajá, las tormentas eléctricas.
Y en todas las culturas.
Tornados,
¿no?
En todas, claro, las culturas. Sí.
Un rayo.
Exactamente.
Ajá. El mar.
Entonces, la lluvia, sí.
Una,
sí,
forma de darle sentido a esta magnificencia de la naturaleza era deificándola, es decir, uh-huh, creando dioses. A lo que voy es que, por ejemplo, Tlaloc es una representación, pues, de los procesos del agua y la lluvia.
Uh-huh.
Zeus es una representación de la, pues, de la, de lo eléctrico, por ejemplo, uh-huh, de las tormentas,
y la fuerza,
eléctricas,
claro,
los rayos,
sí, sí.
La
Thor
fuerza,
también,
¿no?
Que es, sí, más o menos, exacto, parecido a, sí, a Zeus.
Así es decir, todas las deidades, estas primeras deidades, son una forma de ponerle nombre a las fuerzas de la naturaleza y a la vez nos generaban esta condición de respeto, miedo hacia esas fuerzas. Uh-huh. Digamos que las primeras representaciones van en torno a eso, intentar entender el mundo, pero que se basaban justamente en esta relación entre el miedo y el respeto, ¿no? De lo,
sí,
de lo que había. Después pasaríamos a, pues, cuando empezó los avances científicos, cuando se descubrieron ya el dominio del fuego, el dominio, uh-huh, de la electricidad, del movimiento, distintas fuerzas de la naturaleza, de cómo funcionan los mares, nuestra relación con la naturaleza, uh-huh, se basaba en la explotación.
Y en, ¿no?, controlarla.
En controlarla, claro, precisamente, ¿no? Entonces,
sí, sí, sí.
En esta segunda fase, digamos, de nuestra relación con, uh-huh, la naturaleza, nos veíamos principalmente en una posición de dominio, de cómo le hacemos para que estas fuerzas estén a nuestro alcance, a nuestro servicio. Esto en consecuencia, pues, trajo la devastación, ¿no? Es decir, el uso excesivo, uh-huh, de los recursos, ese control excesivo, el encauce de los ríos, la explotación de la biodiversidad hasta la extinción.
Uh-huh.
Y esto alrededor de los años 60, 70, trajo una nueva revolución, que es este pensamiento, el de la sustentabilidad y la relación,
claro,
armónica, que podríamos mencionar a Rachel Carson con la naturaleza silenciosa, uh-huh, que entonces nos plantean una nueva relación con la naturaleza que sea más armónica, que nos llevemos bien con ella.
Sí.
Sin embargo, esto, en el contexto del capitalismo, ¿en qué se ha traducido? Pues en una pseudo-sustentabilidad que, uh-huh, a veces quizás solo basta ponerle una hojita color verde a la envoltura de un producto y decir que ya es 100% biodegradable o que es de plástico reciclado, cuando esto, pues, ni lo podemos comprobar a veces, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuántos de nosotros, claro, hemos metido un compostero, un popote biodegradable y estamos seguros de que se biodegrada, ¿no? Esto es...
Uh-huh.
Entonces, en este
y hay que mencionarlo,
estamos,
no pasa así. Es decir, no porque te digan que es biodegradable, seguro se va a biodegradar. ¿Por qué? Pues porque solamente sucede bajo ciertas condiciones. Entonces, nos engañan con la hojita verde porque green is in, o sea, lo verde vende, pero a final de cuentas es más una moda que se cumple y una imagen que se vende. Es más eso a una verdadera manera de solucionar. O sea, nos hacen sentir que sí, pero no está sucediendo así.
Sí, exactamente. Y bueno, en este proceso de construcción simbólica, justo lo que mencionaba Abril, el paisaje ha sido uno de los conceptos, uh-huh, más relevantes para entender esta relación.
Sí, sí, sí. Bueno, todo esto que... Esta introducción tan buena que diste, voy a darles unos ejemplos como un poquito más aterrizados para entender mejor desde dónde estamos entendiendo el paisaje, desde dónde nace, ¿no? Y, bueno, si queremos ponerlo en palabras sencillas, pues un paisaje es la porción del espacio que ve el observador y que puede representar, ¿no? Y, bueno, pues es que en un inicio la pintura del paisaje era una apuesta visual de ver y estar en ese lugar de alguna manera, aunque no pudiéramos verlo y tocarlo, era una representación. Y estas representaciones en la cultura occidental, específicamente, pues nacen a partir del siglo XV en Europa. Es cuando empezamos a ver ya el paisaje representado, tanto en el norte de Europa y como obviamente en ciudades como Florencia, que Florencia en ese punto pues era el lugar cultural por excelencia, si lo pudiéramos decir así. Entonces aparecen, por ejemplo, pintores muy importantes, como Piero della Francesca, en el que, bueno, igual y ponemos luego una imagen para saber de lo que estamos hablando, pero bueno, la idea es como ya empiezan a aparecer los paisajes, a pesar de que estén como inmersos en otro tipo de temas, temáticas,
de contextos, ¿no?
Pero ahí está ya el paisaje representado.
O sea, podemos pensar, por ejemplo, en estos retratos de la realeza, que, uh-huh, en realidad está atrás de esa persona, pues está su castillo, su casa,
ándale,
¿no?
Exacto.
Pero ya
sí,
en este ejemplo que colocaremos allá en el video,
sí,
en esta pintura de Pietro, estas escenificaciones, en vez de que esté atrás su casa, está el paisaje.
Está el paisaje, ¿no? Pero aquí también hay algo bien interesante. Hay otro artista de la misma época, que es Giovanni Bellini, y un ejemplo es su pintura, llamado San Francisco en Éxtasis, y en la que pues ya podemos observar justo castillos detrás, el ganado, el cómo se estaba el agua, a pesar de que el tema de la pintura no era precisamente el paisaje, pero ya está ahí, y es como esta forma simultánea entre el humano y la naturaleza, que pues es algo clave de lo que hoy significa para nosotros el paisaje.
O sea,
¿no?
el elemento humano presente, ya sea una casita al fondo, una chimenea saliéndole humo en esa casita, desde ahí nosotros somos
hay
parte.
Un elemento cultural y social en el que entendemos el paisaje. Entonces,
no es solamente el punto de vista de un lugar en la naturaleza, sino aquí estamos nosotros ahí. Nosotros somos parte de ese paisaje porque es el elemento cultural.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, podemos decir que el paisaje no solamente es algo que se representa ya, sino que es algo que se crea, se produce o se modifica.
Entonces, si ya empiezan a aparecer personas, si aparece por ahí una casita al fondo, una vía del tren, una carretera, un puente, unos cables, mi castillo, la ciudad, ¿también es un paisaje?
Claro, la ciudad es un paisaje. Yo creo que definitivamente es un paisaje. Y hay un ejemplo muy interesante también. Ahora, porque este capítulo es hablar más de arte, ¿no? A profundidad. Entonces, en México hubo una vanguardia en los años 20 que eran los estridentistas. Y justo los estridentistas pues hablaban como de esta construcción de la ciudad moderna a través de la pintura y la poesía, ¿no? Entonces estaba bien padre porque justo tenía como esta idea de una ciudad utópica y moderna que le llamaban Estridentópolis. Se supone que era Jalapa, pero también era como una metáfora de la ciudad moderna.
Ah, ok, Jalapa.
Sí, está padrísimo. Quiero leerles un fragmentito bien, bien, bien cortito.
Venga.
De Maples Arce, que era uno de los representantes así como del movimiento estridentista. Solo para que nos demos cuenta cómo la ciudad como paisaje ya estaba representada en la poesía. Ahí les va. Dice: he aquí un poema brutal y multitánime a la nueva ciudad. Oh ciudad toda tensa de cables y de esfuerzos, sonora toda de motores y de alas. He aquí mi poema, oh ciudad fuerte y múltiple, hecha toda de hierro y de acero. Son imágenes de un paisaje de ciudad, ¿no? O sea, está... A mí me gusta mucho.
Y definitivamente justo como la poesía, es decir, el paisaje no es algo que solo veamos reflejado en el arte plástico, en la parte de la pintura, o sea, también lo vemos en todas las expresiones artísticas, ¿no? Sí. Ahorita nos diste muy bien el ejemplo de la poesía, pero incluso, por ejemplo, si pensamos en la danza del venado, la danza del venado es la representación de un proceso en la naturaleza y el hombre en relación con ella, ¿no? La cacería de los hombres que van al desierto a buscar al venado, el movimiento del venado, es decir, incluso en la danza a través de los movimientos se recrea, ¿no?, el paisaje.
Sí, 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 está padrísimo.
Sí, y también en el cine, estamos hablando de diversas artes, claro. Cómo la representación de la naturaleza nos ayuda a darnos una idea de nuestra relación con ella. Conocido una tendencia de hacer sinfonías del paisaje urbano, es decir, películas en las cuales el paisaje urbano es retratado a través del séptimo arte, del cine, que permite pues una representación visual, pero que al mismo tiempo también una yuxtaposición de imágenes que permite entonces dar un montaje ideológico, un montaje cognitivo acerca de lo que estás viendo. Claro. Y estas sinfonías son algunas muy conocidas, por ejemplo, Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, fue una de las, digamos, fundacionales en 1927 del cineasta Walter Ruttmann. Es una sinfonía que es más visual que sonora, puesto que la película de esos tiempos tienen una cinta o una banda sonora que no es la misma que ya vas a ver ahora, es decir, era lo que le llamaban cine mudo, que en realidad debería llamarse silente. Porque si tú hubieras vivido en 1927 e ibas a ver la película, no es que hubiera estado todo en silencio. Claro. Había una banda tocando en vivo, una orquesta tocando en vivo. Pero esa orquesta no se grabó, no fue parte de la cinta y hoy si la ves en YouTube, la ves en un o en Netflix, la ves en un DVD, pues va a tener otra música, ¿no? Pero exacto. Bueno, la sinfonía de la ciudad o de los paisajes citadinos son esas, Berlín, sinfonía de una gran ciudad. Y hago un brinco mucho más hacia la modernidad, digamos, hacia lo más reciente, que a mí me viene a la mente y que muchos los conocerán, el trabajo magistral de Get Free Reggio, que hizo Koyaanisqatsi. De hecho, es una trilogía. Uh-huh. Koyaanisqatsi, Powakatsi y Nakoikatsi. Las tres son películas que son sinfonías visuales del antropoceno. Así le llamaría yo tal cual. Okay. O sea, claro que en 1982, cuando produjeron estas películas, cuando empezaron a producir esta trilogía, no lo veían como tal. La palabra antropoceno, el término, no estaba todavía presente. Pero es eso. Son sinfonías que nos muestran nuestro paisaje, el paisaje más artificial de todos, en donde vivimos la mayoría de los seres humanos, el paisaje más antropocénico, el de la ciudad. Aunque también nos muestran algunas imágenes de paisajes en donde hay mucha naturaleza, pero nuestra presencia. Por ejemplo, una toma aérea en donde un gran campo lleno de aviones abandonados, o un lugar en donde se ve la cicatriz de la minería a cielo abierto.
Okay.
Lugares en donde se cosecha, donde se produce, donde se destila el potasio. Son paisajes muy antropocénicos los que nos muestran ahí. Y bueno, yo no podía dejar de mencionarlo porque el cine también tiene ya toda una corriente de estas sinfonías
de
paisajes.
Y es lo que se está formando de la estética del antropoceno, que ahorita más adelante creo que vamos a profundizar, pero creo que son ejemplos bien interesantes que habrá que revisar luego. Y yo solo no quería dejar atrás otro concepto que en el arte y nuestra idea de la naturaleza pues también está bien presente, que son la idea de los jardines. Los jardines, a través de distintas épocas y civilizaciones, representan un símbolo de armonía, es una metáfora de la buena vida y, pues, en cierto sentido son una obra de arte viva, ¿no? Y, bueno, o sea, tenemos muchos ejemplos a lo largo del tiempo, como pues, los jardines de Platón, tenemos...
Los jardines de Babilonia.
Jardines de Babilonia.
Parecen que son, digamos, legendarios, pero que existieron en las maravillas antiguas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los jardines son como un retrato vivo, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia, sí.
Hay muchísimos.
Son una representación terrenal de la cosmovisión de cada cultura.
Claro.
¿No? Es decir, al final de cuentas son una representación del jardín del Edén. Estos primeros
los hortus conclusus, que es, el hortus es como este lugar cerrado, que también justo era la representación como interna y espiritual, esta idea como de cultivar tu jardín interior y todo eso. Pues
así es, el hecho de que tengan una fuente al centro, de que tengan cuatro caminos que parten de esta fuente en las cuatro direcciones cardinales, es una forma de ordenar el cosmos de una manera tangible y visitable. Hablando de los de Occidente, ¿no? De los jardines italianos, franceses, ingleses.
Los jardines que rodean a los palacios, supongo.
O los jardines de Versalles.
Esos primeros que rodean por ahí. Ahora, hablando incluso de los jardines en Asia, también hablan un poco de la relación dual y de sus propias filosofías. Si vemos los primeros jardines asiáticos en comparación con los occidentales, son muy distintos, precisamente porque reflejan otra cosmovisión. Y lo mismo se podría traspolar a América.
Claro.
A los jardines de Moctezuma, etcétera.
Sí. Oye, pero yo sé que tú nos dices, sabes mucho como de huertos y de jardines. ¿Y qué podrías decir de los jardines botánicos ahora? Como
y los bosques urbanos, por ejemplo, que son jardines también.
Bueno, los jardines botánicos surgen también como los museos, que eran estas colecciones de todas las cosas extravagantes que los reyes, los príncipes encontraban en sus viajes. O sea, la colección en sí misma, las colecciones naturales, eran una forma de demostrar el poder de todo lo que yo he visitado, todo lo que hay en mis colonias. Y antes pasaron de ser privados a ser públicos, pero en un principio pues eran eso, ¿no? Una muestra de poder, una colección de todo lo que estaba bajo el yugo, a la vez que en una representación de la cosmovisión. De la cosmogonía de cada uno de
es como
de
un paralelo épocas. Con los museos, ¿no? Los gabinetes de curiosidades eran como una colección de todo lo que me he encontrado en los safaris, en los lugares donde he ido, etcétera. En los jardines botánicos, yo he escuchado que tú lo mencionas, es como un museo pero vivo.
Así es, básicamente es igual como un gabinete de curiosidades, pero aquí las curiosidades pues estaban vivas, ¿no? Tenían el chocolate, la vainilla, o sea, plantas que en Europa pues no existen, ¿no? El añil o las palmas de coco, etcétera. Uh-huh. Todas estas plantas que se acumulaban en los reales jardín botánico de, y ponga el país de Europa de su preferencia, uh-huh. ahí precisamente en un principio era coleccionar todo, ver de qué nos servían, qué se podía extraer de sus maderas, de sus tintes, de sus medicinas. Y posteriormente ya las aplicaciones científicas se abrieron a nuevos campos, tanto en los museos como en los jardines uh-huh. botánicos, claro. a la conservación ex situ, a la educación ambiental, a otros aspectos que pues que eran requeridos, ¿no? A través uh-huh. del cambio de época, del cambio de pensamiento y de utilizar estos espacios con otros fines.
Claro.
Okay. A ver, entonces, si hoy estamos hablando de nuestra relación simbólica con la naturaleza, de cómo aprendemos con H intermedia, cómo representamos, cómo queremos uh-huh. atrapar y tener aquí cerquita para mí, ya sea en una pintura, en una película, en un jardín, en una pecera, en un aquascape, que es como pecera, pero más de, no más de plantitas muy bonitas, tenerla aquí toda agarrada y hermosa para mí, para tenerla en mis manos. Y que esta relación que se nota a través de la historia del arte, desde el principio de la historia del arte, desde las pinturas rupestres, desde los dioses mismos, que son la representación cultural de nuestra relación con la naturaleza, a partir de los tres puntos que dijiste, Marco, respeto, miedo, es la primera, y que se manifiesta en formas divinas, pero después comprensión y dominio, a través de cómo la explotación de esta naturaleza para nosotros, y ahora la aspiración de la relación armónica. Esos tres puntos, uh-huh. ya los mencionamos, pero a lo que quiero llegar es, ¿y qué sigue? O sea, ¿hacia dónde va esta relación? ¿Hacia dónde nos apunta que la estética nos está... ¿qué está incluyendo la estética del antropoceno? Uh-huh. ¿Cuáles son los colores? Ya no es tanto el verde o ya no... Yo me imagino que ya no son campos verdes con flores de colores. Uh-huh. La estética que estamos viendo de nuestra manera de que los humanos aprendemos a la naturaleza.
Sí.
¿Cuáles son las que vemos ahora hacia adelante, sí. hacia el futuro? ¿Cuál es el arte del antropoceno?
Ahorita que dijiste cuáles son los colores y todo eso, pues yo creo que ni hay que irnos tan lejos porque ya están existiendo paisajes alterados y que están mostrando justo como esta...
¿Cómo cuáles?
Pues no sé si han visto las fotografías del desierto de Atacama, son montañas de ropa literalmente.
Montañas de ropa.
De ropa.
Que ropa en desuso o incluso ropa nueva que no se vendió.
Ah,
¿no?
Que no se vendió. Ajá, es como el tiradero ahí de toda la moda vieja. Rápida.
El tiradero de fast fashion. Fashion.
Ajá.
Ese es un paisaje, o sea, son dunas, pero también de ropa.
Son de ropa, y pues, ¿qué me dicen de las islas de basura?
Las islas de basura, estas que le llaman giros, que es una enorme mancha llena de basura flotando en el océano, en diferentes océanos. Que tenía entendido que eran cinco, pero ya nos pasaba por ahí nuestra compañera Coco Vargas, que ya son siete, en donde se van juntando por las corrientes, porque flotan y porque se atoran algunas. Esta basura son desde botellas de refrescos, bolsas de plástico, pero también redes de pesca, que esas hacen que se vayan juntando, y son verdaderas islas flotando de basura enormes, y eso es otro paisaje antropocéntrico.
De hecho, la más grande tiene el tamaño de Francia. Hay dos de las más grandes.
Dos veces el tamaño de Francia. Dos veces el tamaño de Francia, una de las islas, una de estas islas de basura. Esos son paisajes antropocénicos. De hecho, en el cine, que mencionaba las películas que son... retratos de la ciudad que existía. Ahora también hay una que recomiendo mucho que se llama Antropoceno, la época humana, de 2018, que es un trabajo sobre todo fotográfico o cinematográfico, es decir, la fotografía en el cine, magistral, dirigido por Jennifer Beichwald. Como siempre, las referencias las vamos a poner al final del programa, pero esta película de The Anthropocene, The Human Epoch, o Antropoceno, la época humana, muestra exactamente eso. Los paisajes antropocénicos, pero estos son paisajes sombríos, paisajes con la huella, la cicatriz humana en la naturaleza, digamos. Ya no nomás es una casita al fondo de un valle verde, sino la minería... ¿Cómo quedó una montaña una vez que fue totalmente depredada de sus recursos naturales? Y todo es sombrío, tenemos solamente estas, digamos, representaciones grises, tristes.
Yo creo que no, porque de hecho, es decir, toda la nueva tecnología nos está abriendo posibilidades, nos está abriendo nuevas formas de nuevas paisajísticas, nuevas imágenes de la naturaleza que se suman al imaginario colectivo. Por ejemplo, las fotografías del James Webb nos están dando una visión del espacio y de las otras formas de naturaleza también, que ahora se están integrando pues a la cultura general de la humanidad.
Sí. Y aparte son paisajes de la naturaleza, porque el universo también es naturaleza.
Claro, tenemos la superficie de Marte, como sea, es el rojo de la superficie de Marte, los cráteres lunares, todo lo nuevo que está generando. Y también la otra que se me hace muy interesante es que hay inteligencias artificiales a las que tú les puedes pedir, ¿no? A ver, dibújame cómo se van a ver los extraterrestres. Entonces te van a toda una opción. Podemos ver en internet hay un universo de imágenes digitales y producto justo de estas otras conciencias digitales que crean nuevos paisajes, nuevos seres. Y todo esto pues también se suma al imaginario colectivo de lo que es el paisaje y nuestra relación con él.
Sí, hay muchos también intentos de cómo serán los paisajes que visitaremos. Los paisajes que generaremos, que crearemos, los que nos imaginamos y en algún momento podremos habitar, los paisajes totalmente artificiales, por ejemplo, digitales, en donde viviremos, y no me refiero a los videojuegos o a esta nueva red social en donde haces un avatar y te metes, no, paisajes que se puedan ser habitados de otras maneras a través de la tecnología, por ejemplo, paisajes o otras naturalezas creadas por nosotros. Digo, estamos pensando nada más hacia el futuro, hacia dónde pudiéramos imaginar que va esto, cómo lo vamos a ver, cómo se van a representar. ¿Qué nos dice acerca de nuestra relación con la naturaleza, esta manera de verlo? Porque el arte de cierta manera sirve para retratar, pero también para imaginar, para aspirar, para crear.
Nos da esa posibilidad, ¿no?, de imaginar nuevas alternativas también. Aparte de la crítica, pues también nos da la posibilidad de crear otros mundos, por así decirlo.
Pues precisamente, la arquitectura sigue siendo un arte, ¿no? Entonces, todas estas nuevas ciudades utópicas, sustentables, son un imaginario artístico, ¿no? Un cruce entre la ciencia, la tecnología, el arte, para pensar otras posibilidades más armónicas, más sustentables, pero factibles.
Claro.
Lo que sí hay que cuestionar y hay que mantener siempre una visión crítica sobre lo que la manera como nos representan a la naturaleza, siempre prístina, siempre verde, siempre en flor, esto de sumarle la etiqueta de sustentable o biodegradable cuando ni siquiera lo es, entonces hay que mantener una postura crítica y generar también nosotros nuestros propios. Sí.
Tú tienes por ahí una cita, Abril, de Fernando Pessoa.
Sí, me pareció como que puede funcionar aquí, y dice que es en nosotros donde los paisajes tienen paisaje. Por eso, si lo imagino, los creo. Y si los creo, existen. Y si existen, los veo como a los otros. Ese es de Fernando Pessoa.
Bueno, pues nos gusta verla, contemplarla, retratarla, aprenderla y representarla, pero lo curioso es que es a esa misma naturaleza la que nos inspira, la que de hoy estamos hablando, es la que hoy estamos descuidando, al punto de que el planeta está en una crisis climática, las especies las estamos llevando a una sexta extinción, pero muy bonitas están representadas. ¿Qué tanto esto nos va a ayudar a cuidarlas, a verlas con otros ojos, a replantearnos nuestra relación con esa naturaleza? Bueno, esa es una pregunta que queda abierta y que mantendremos aquí siempre dentro de este podcast como un denominador, como una preocupación, como un anhelo de que podamos comprenderlo más. Pero por el momento, si están de acuerdo, dejamos hasta aquí el tema de hoy. Gracias por acompañarme aquí en los micrófonos. Gracias a ti que nos escuchas a través de nuestras redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales. Puedes entrar en contacto con nosotros y saber cuáles serán los próximos capítulos que vamos a abordar y ver algunas de las referencias que estamos diciendo, sobre todo las visuales, que también en el video en YouTube, que puedes ver este podcast a través de YouTube, tendremos algunas de las imágenes, sobre todo este capítulo que fue muy visual. Así que ahí pudieras ver. Pero de todos modos, todas las referencias mencionadas durante este programa y algunas lecturas sugeridas sobre el tema las vas a encontrar en la descripción del capítulo, en la plataforma donde tú prefieras escuchar tu podcast. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le puede interesar, por favor, compárteselo, y sobre todo, escucha la próxima semana una entrega más de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.